es músico y también es escritor. Doctor Abelardo, buenos días. A ver, doctor Abelardo, buenos días. Bueno, se nos perdió la comunicación con el abogado. Óigame, es que Abelardo me mandó un texto donde nos dice que está muy contento por el éxito que ha tenido su libro Amores Criminales, que tuvimos la oportunidad de leerlo. Dice que en menos de 8 meses se agotaron 2 ediciones y gracias al récord en ventas le han otorgado la publicación el sello de bestseller. La tercera edición de Amores Criminales llega con 2 novedades especiales. La primera, una edición de lujo en tapa dura con unidades limitadas que se venderá únicamente a través de la página editorial. La segunda es que tanto la segunda edición de lujo como la de tapa blanda va a tener un código QR que llevará al lector a una experiencia sensorial de otro nivel. Bueno, óigame, doctor Abelardo, buenos días.
Jorge, encantado. Un saludo muy especial para todos ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, hoy es viernes, vamos a hablar de Amores Criminales. Oiga, ¿se agotó la segunda edición?
Así es, Jorge. El libro ha sido toda una sensación. Ya tiene el sello bestseller y ha sido una experiencia fascinante. La verdad que estoy disfrutando mucho esa faceta. Como sabes, dejé de escribir en diciembre del año pasado artículos de opinión y me he dedicado más al mundo de la literatura y eso ha sido muy gratificante y ciertamente más enriquecedor.
¿Y viene otro libro en camino?
Claro, por supuesto. La editorial me está pidiendo otro libro que yo creo que saldrá el otro año, en diciembre, porque este libro, que tiene apenas 8 o 9 meses, ha resultado toda una sensación en ventas en Colombia y en el exterior, y hay que seguir impulsándolo, porque por lo general, Jorge, los libros alcanzan su pico máximo al año, año y medio, y este pues se ha adelantado y tiene mucho camino todavía por recorrer. Son 10 historias maravillosas de crímenes cometidos por amor, todas historias reales, ficcionadas, por supuesto, con ese lenguaje y con esa cadencia del Caribe que nos caracteriza a nosotros los costeños. Es un libro supremamente entretenido, agradable, interesante y escrito sin ninguna pretensión. Es un libro muy, muy interesante, de verdad, Jorge, que además está escrito en formato como de serie para que aquellos que no tienen el hábito de la lectura puedan leerlo sin mayor complicación. Pero además esta tercera edición viene con una sorpresa y es un código de barras a través del cual quienes lo compren pueden escuchar 3 de las 10 historias en mi propia voz, en audiolibros. Entonces es una verdadera maravilla porque eso es una experiencia sensorial bastante, bastante interesante.
Sí, ahora se está manejando mucho eso. Óigame, doctor Abelardo, ¿y de música viene algo nuevo o no?
Sí, estoy terminando el segundo disco, ese viene en diciembre. Ya lancé un sencillo que es Un Mundo Mejor y vienen 9 canciones más en diciembre. Tú sabes que, Jorge, uno tiene que hacer las cosas que le hagan feliz. A mí el arte, la música, la literatura me encanta y eso pues ayuda a sobrellevar las cosas porque esta es una profesión muy dura, la de penalista en Colombia, y este tipo de actividades artísticas pues me genera mucha satisfacción, me gustan y además llevan felicidad, que es lo importante.
Sí, claro, uno tiene que hacer lo que le gusta. Esa es la vida. Óigame, pero como a mí me gusta hacer lo que me gusta, no quiero dejar de preguntarle de política. Oiga, hay 32 precandidatos a la presidencia de la República, doctor Abelardo. ¿Qué piensa usted del panorama?
Ahí hay mucho gallo basto. Eso hay que recortarlo y eso se va decantando solo. En diciembre, ahí hay más de un paquete que cree que puede ser presidente de Colombia y está bien equivocado. Pero eso se va decantando, eso al final va a quedar en 3-4 candidatos. Y me parece a mí que las opciones de la centro-derecha son muy amplias. Habida cuenta de que la izquierda pues ha tocado techo en cabeza de Gustavo Petro y otras personas de esa corriente ideológica que además están divididos y fraccionados. Por supuesto, no hay que desatender el tema, hay que tener los ojos puestos sobre el 2022 y trabajar incansablemente para que Colombia no caiga en las garras del comunismo y de la izquierda.
Óigame, pero la izquierda está más o menos definida ya con Petro, eso ya está claro. Petro es un candidato importante, por cierto, va a estar hoy en Barranquilla, pero por el lado de la derecha está todo muy confuso.
Está crudo todo, pero recuerden ustedes que hace 4 años era exactamente igual. Digamos que la candidatura de la centro-derecha se definió a finales de año, principios del siguiente. O sea que estamos en tiempo, esos son los tiempos de la política. Una campaña presidencial de más de 6 meses es inaguantable. Y ciertamente Petro tiene pues una gran favorabilidad. Uno puede o no estar de acuerdo con Petro, puede no gustarle, pero él hace su trabajo, le habla a su base y es un político incansable. Eso no se le puede desconocer. Otra cosa es que le alcancen esos guarismos para coronar la presidencia de la República. Yo lo veo complicado, está por debajo del 30% y tiene 12 años de ser candidato presidencial. Dicho de otra forma, él ya tocó techo, pero no nos podemos descuidar. Hay que seguir trabajando y buscar un candidato de coalición. Yo a estas alturas del paseo, mi querido Jorge, el que sea menos Petro. Así de sencillo. Entonces hay que esperar que esto se decante para que se escoja un candidato que represente a la centro-derecha, que sin duda alguna es la opinión mayoritaria de los colombianos, que quieren que se respete la propiedad privada, que quieren que se respete la inversión, que las empresas prosperen, que la economía siga adelante y que los derechos no se recorten bajo ninguna circunstancia. Si queremos eso, pues tenemos que estar con un gobierno democrático y eso es lo que hay que hacer indefectiblemente por el bien y la salud de la República, como decían los antiguos romanos.
Óigame, después de Petro viene el joven Galán, en la última encuesta que se conoció. ¿Tiene posibilidades a través del nuevo liberalismo o no?
Hombre, a mí me parece que eso es flor de un día. Imagínense ustedes los Galán vendiéndose como la renovación y llevan 40 años pegados en la teta del Estado. A mí me parece que, aparte de que a Juan Manuel le falta un poco de gracia, es bastante deslactosado, creo que políticamente se va a estrellar con la realidad cuando empiece a ir a las regiones. A mí me parece que estas primeras encuestas que estamos viendo están un poco desfasadas porque se está teniendo en cuenta lo que piensa Bogotá como si fuera determinante o definitiva al momento de definir esa elección presidencial. Yo creo que falta, como te dije, Jorge, mucha tela por cortar, mucho gallo basto, mucho candidato sin gracia, como Galán. No sé qué estamos pagando los colombianos para tener que sostenerlo a él y a sus hermanos y a su madre y a toda su familia en temas burocráticos. Esto ha sido una cosa verdaderamente increíble. Pero hay que dar la pelea y apostarle a los candidatos que son. Imagínense ustedes el hijo de Galán defendiendo la legalización de la marihuana cuando su padre fue asesinado por el narcotráfico. Aquí en este país se ve de todo. A mí no me extrañaría que un marciano aspirara también a la presidencia.
Candidato del lactosado, gallo basto. A ver, José, el doctor Abelardo te escucha.
Esta vaina está formidable. Doctor Abelardo, buenos días. ¿Qué otro gallo basto hay por ahí? ¿Cómo dice?
No, un abrazo. Vamos a hacer especial, un segmento los viernes saludar con él aquí.
Gracias, señor. Óyeme, ¿qué otro gallo basto hay por ahí? Y bueno, ahí también no, un si gran
quieres,
camaleón.
Si quieres, dame, ¿no?, nombres. Es que hay unos que son tan anodinos que ni siquiera recuerdo el nombre. Si quieres me vas dando nombre y te digo qué opino en una palabra de cada uno.
Bueno, pero cortico, a ver, por ejemplo, el doctor Robledo.
No, ya le pasó su tiempo.
Sí. ¿Fajardo?
Uy, un culebrero play. Eso ahí no hay nada, no hay nada de sustancia.
El más reciente, Alejandro Gaviria.
Ese es un Mocus 2.0, una versión más estilizada de Mocus, igual de habladora de paja, igual de gaseosa. Nunca en su vida ha pagado una nómina, no sabe lo que es hacer empresa y es lo que se conoce comúnmente como un paquete chileno. Valga decir que nació en Chile. Ya. Lo cual no lo inhabilita para ser presidente de Colombia porque él es colombiano también, por sus padres.
Sí, óigame, ¿y Rodrigo Lara?
No, por favor, a Rodrigo no le alcanzaron los votos para ser representante una vez en Bogotá o senador y le van a alcanzar para ser presidente. Yo no lo veo en eso. Yo creo que el país está buscando liderazgos diferentes, la verdad. Y no se pueden estar presentando como la renovación cuando vienen de la política de siempre. Así de sencillo.
Bueno, aquí hay otros candidatos. Me dice José Cárdenas.
Cárdenas, el que fue ministro de Santos.
Ese.
No. Siguiente pregunta, amigo periodista.
Echeverry.
No, eso tiene más posibilidades de salvarse un merengue en la puerta de un colegio que Echeverry de ser elegido.
Bueno, y ya para cerrar, Roy Barreras.
No, por favor. Estamos buscando un candidato a la presidencia, no un personaje que representa todo lo que Colombia odia, que es la deslealtad, la traición. Es el hombre más ladino y falso que ha parido la política colombiana, y eso ya es mucho decir, porque aquí se encuentran unos especímenes políticos que no existen en ningún otro lugar del mundo, y de esa fauna espantosa e impresentable, Roy es el rey de la selva.
Pues, dejemos a Roy, el rey de la selva, hasta ahí. Doctor Abelardo, muchas gracias, muy amable por atendernos, gracias.
Un fuerte abrazo para todos.
Bueno, señor, 8:21 minutos, 8:21.